Y ya va a empezar un nuevo episodio del súper increíble podcast de Nanutria. Estamos aquí fuera del estudio, de hecho en mi sala, porque el estudio lo estamos remodelando ya para el siguiente episodio. Tiene sorpresa, nuevo estudio. Y para el día de hoy voy a tener un invitado especial, el nuevo guionista del nuevo podcast que tengo en patreon.com/Nanutria, que lo invito a que se meta, Sebastián Gutiérrez, mi amigo, comediante, escritor venezolano, andino, igual que yo, y vamos a hablar aquí un rato sobre los 30 años, cómo ve uno las relaciones, cuál es la regla para ver las conversaciones ajenas en WhatsApp en el transporte público, las discutimos aquí, y vamos a discutir los cuentos de Disney, los cuentos clásicos de Disney, sus historias reales que eran mucho más oscuras de las que uno se imagina. Aquí se las cuento, las conversamos. El episodio quedó muy divertido, está bastante interesante. Como también está interesante, las cosas están en patreon.com/nanutria, como ya le dije. Y sigan a los patrocinantes porque son los que hacen que este podcast siga existiendo. @blue_english, blue con bichi, concurso inglés en su tiempo y en su espacio. Y envíen dinero a Argentina, Venezuela de forma segura y práctica a través de Western Union. Y si es su primer envío, se meten en tuprimerenviogratis.com y no le van a cobrar nada de comisión. Envíen dinero de Argentina a Venezuela a través de Western Union. No digo más, este episodio con Sebastián Gutiérrez y las princesas de Disney arranca ya. El super increíble podcast de Nanutria, el super increíble podcast de Nanutria, el super increíble podcast de Nanutria, y empezó. Y aquí estamos con el señor Sebastián Gutiérrez, bienvenido a la República de la Argentina.
Gracias, Víctor, me siento muy bienvenido, déjame decirte.
Muy bienvenido a la Argentina.
Sí, súper.
Yo debo decir que desde siempre, desde que vivíamos en Venezuela, Sebastián y yo trabajamos muchos años juntos. Somos de, no del mismo estado, pero sí en la misma zona del país, del occidente del país, la cordillera andina.
Somos andinos.
Sí, pero Sebastián siempre ha tenido un look muy argentino.
Claro, porque la diferencia entre mi región andina y su región andina es que en mi región andina somos más lindos.
Es muy discutible. Les explico, para los que están viendo esto en YouTube, para los que están viendo esto en Spotify, estarán diciendo por qué se oyen con el otro micrófono y no con el micrófono que me hace oír esa voz de casi ASMR.
Sí.
Es porque estamos en la sala de mi casa. De hecho, ahorita tenemos el público aguacate, que no mencionemos mucho ese nombre porque si no viene a fastidiar.
No. Claro, se le dice por el nombre clave, que es Palta.
Exactamente, vamos a decirle Palta para que él no sepa que estamos hablando de él. Y estamos ahorita grabando aquí porque en este preciso instante mi estudio está en remodelación. Este va a ser el último episodio que van a ver. Bueno, aquí no están viendo ni el estudio viejo, pero que van a ver esta imagen vieja porque ya venimos con el nuevo estudio, transformaciones, nueva cámara, audio va a ser el mismo.
Me gusta.
Pero,
o sea, usted básicamente ahorita está viviendo lo que se llama la vida del se vienen cositas.
Se vienen cositas.
Este
episodio podría ser un se vienen cositas, pero no solo es que se vienen las cositas, sino que vamos a hablar un rato. ¿De qué vamos a hablar, señor Sebastián Gutiérrez, y para qué lo traigo yo a usted aquí hoy? Para decirle que hace varios episodios, no me lea la pantalla porque se adelanta, no sea tramposo.
No, voy a hacerle
lo que el doctor Eladio hacía en ¿Quién quiere ser millonario? No me esté viendo la pantalla.
No leí nada.
Oye,
no,
ya se va a adelantar. Usted concéntrese, no me esté viendo la pantalla.
Pero es que si me pone la pantalla también. Es como cuando está en el autobús, que si no quiere que le lea la pantalla a la persona que está al lado, tampoco mande los mensajes de texto así.
Antes de seguir con el episodio, vamos a hablar de qué porque ya me nació la idea y así este podcast. Este podcast se graba, es espontáneo, que se graba en la sala de la casa y es espontáneo que se habla de lo que van haciendo. ¿Cuál cree usted que es el protocolo reglamentario para leer una conversación ajena en WhatsApp sin ser tan grosero? Ya sabemos que la mejor forma es no leerla. Pero a veces la curiosidad pica.
Pero eso es como que usted me diga que la mejor forma de no embarazar es no teniendo relaciones.
Exacto.
Entonces, para mí el secreto está en la mirada periférica. Porque si miras muy, muy de frente, bueno, es una ruptura de cualquier regla, de etiqueta, es horrible. Pero No, es que hay que disimular. Hay que disimular. Y también saber cuáles son los ángulos. Si tu ángulo de vista periférica, no sé si la gente que nos escucha no ve tanto, pero es cuando uno mira así como heladito.
Ajá. Con el rabo al ojo.
Exacto. Si te hace girar más de, pongámosle, unos 15 grados, ya no lo hago.
Entonces,
si se mueve así un poquitito.
Lo podemos decir, si tiene que cambiar la postura para ver el celular, ya no debería.
No, este no es tu chisme. Tienes que esperar que llegue alguien para ti. Sí.
Cuando uno está por lo menos de pie y la persona está escribiendo y ya está en el... Si está en el rango de visión de uno, ya uno puede ver. Esa podríamos establecer que podría ser la regla.
Sí, sí, sí. Igual también depende de lo que usted quiera ver en la pantalla. Porque, por ejemplo, a veces uno está parado en el metro, en el subte, y alguien está sentado al frente suyo mandando mensajes. Esa no hay que verla porque lo hace ver para abajo y la gente no va a saber si usted le está viendo el celular, los senos, la frente. O sea, la gente está feo. Pero a mí me ha pasado un par de veces que he visto gente que no está chateando, pero sí se está viendo como unas series, una cosita. Y ahí sí yo digo como que, comparto, vamos a ver este episodio de Naruto juntos.
Marico, yo vi la película del King Richard.
Ajá.
La de Will Smith de las Williams.
Ajá.
La pantalla, yo venía de Miami a Buenos Aires, la pantalla de mi puesto no servía porque Aerolínea Argentina a veces brinda un servicio increíble, que es que la pantalla, yo la aprendí, me salían las letras estilo Matrix.
Uy.
Entonces, yo vi esa película a través de la pantalla de la muchacha que estaba en el puesto del frente mío, porque yo veía la pantalla del mío y alcanzaba. No, pero me entretuve, eso sí. Me olió el cuello un poquito. No.
¿Ya la vio?
¿Ya la vi? ¿Es que la vi?
No, o sea, yo sé, pero a veces uno como que la ve tan mal que uno dice.
No, la vi mal. La vi bien, bueno, leí los subtítulos. O sea, lo que la leí fue muda.
Bueno,
pero tenía los subtítulos, eso sí, quedé con un poquito de dolor de cuello, pero yo tengo un collarín de viaje bueno porque yo soy cuellón. Entonces.
Solo cuellón, no se trata así, usted es muy viajón también.
Soy muy viajón y muy cuellón, una combinación terrible.
Es una combinación complicada.
Una combinación terrible, ok, entonces. Y ya tenemos regla clave que podemos establecer aquí para el super increíble podcast. Si tiene que cambiar, así sea por un poquito, su rango de visión, es grosero.
Exacto, pero si te lo ponen de frente, el grosero es él.
Exactamente.
El grosero es la otra persona.
Y podemos decir que intervenir en el chat es más grosero todavía, así, coño, no le ponga eso.
No. Eso sí es dura, aunque más de una vez a uno le provoca decir como que, date cuenta.
A veces, a mí un día
le deja mandar tres mensajes, el mismo mensaje tres veces de una estación a otra. Es como que no.
A mí un día me pasó en un rango de visión. Un muchacho le estaba preguntando a una muchacha que era, yo asumo que era su novia, y si no era su novia ya estaban a punto. O sea, porque no se trataban como unos recién conocidos, sino como unas personas que estaban saliendo.
Okay.
De hecho, le decía amor.
Uf.
Y ella le decía amor de vuelta. ¿Y qué estaba ocurriendo en la conversación? Yo venía en el subte aquí, que en el rango de visión estaba escribiendo, y el muchacho le preguntaba que por qué no le respondía los mensajes desde ayer en la noche. O sea, tuvo una desaparición nocturna y aparecía esta mañana. No sabía qué estaba pensando él, pero a través de los mensajes él no mostró nada de celos ni nada, sino era una curiosidad real, era preocupación.
Bueno.
La chama le envió un audio de como 4 minutos. Yo no lo pude oír porque él tenía audífonos.
No, claro, que ahí sí, eso ya.
Sí le presté un audífono.
Claro, eso ya es la versión premium.
Eso es como apagarle el prendo y decirle, mire, marico, le doy 500 pesos para irme listo. Pero ¿qué ocurrió? Yo quedé con la duda porque después de esa nota de 7 minutos, él le dijo, perdón por dudar. Y yo dije, ¿qué habrá sido? ¿Será una labia? ¿Será una historia trágica? ¿Qué le habrá dicho en esos minutos?
No,
que lo convenció por completo.
Ay,
y no. Le escribió hasta perdón. O sea, no es que solo lo convenció, sino lo hizo hasta perdón. Y él ni siquiera estaba dudando ni nada, pero terminó diciendo perdón por dudar.
No, porque puede ser. Es que cuando las relaciones están como en el inicio, todo es como muy ambiguo y uno no sabe como que cuáles son los límites de los celos. Porque, o sea, cuando ya la cosa se está poniendo seria, que ya uno dice, hey, you are the only one. O sea, que ya no, ya es como que vamos uno a uno, ya como que no va a buscar más. Ese momentico Es como si no se habla, es muy ambiguo, porque es como sí. que mire, ¿qué va a hacer el sábado? ¿Vas a salir con un amigo? Ah, bueno, yo no voy a hacer nada porque yo ahora soy solo para ti. Eso es lo que a mí me ha provocado decir varias veces.
No, pero esto es muy fuerte.
Claro, solo lo pienso. Solo me...
Pero hay algo que creo que uno desarrolla con la edad. Yo ahorita ya tengo ya varios años de relación, pero sabe que uno en el pesimismo, uno como... Y yo lo he escuchado a varias gente que está en relación, por eso es que no lo llevo más nada a mí, sino yo a otro. A usted le viene como una vez al mes o una vez cada dos meses un pensamiento que uno dice, ay, y si yo me quedo otra vez soltero de repente, esa como pensamiento así, como que alguien, y uno, yo no sé por qué yo siempre me imagino que es que mi novia se va a morir.
Okay. Creo que usted traicionarla jamás, o sea, en el escenario donde usted no va a estar soltero,
porque creo que en mi mente se quiere ahorrar los meses de pelea, de tristeza y todo. Creo que el escenario que se imagina
y de culpa, porque sí,
claro,
porque es como que yo no hice, yo me porté bien, claro, hasta el último hasta que le cayó el piano en la...
Exacto. Y además mi cerebro siempre se imagina una muerte que es como un rayo, porque yo tampoco quiero una enfermedad ni nada. O sea, lo que digo es, mi cerebro se intenta imaginar la situación lo menos novelera que se pueda.
Claro, o sea, claro.
Así,
claro.
No es que me encontré una pantaleta en la guantera del carro, no, algo
no,
así.
No.
Que
no,
además, no. Esto, ya vamos a volver a los temas. En las cuestiones de infidelidades y todo eso, a mí siempre me ha sorprendido cuando encuentran ropa interior en la maleta del carro, porque para que termine algo así, o sea, no sé no, qué situación que... tiene que... O sea, eso es que la otra persona se la sembró para que la descubrieran.
Yo,
o sea,
ya
¿qué, tiene,
creo.
¿Qué tiene que ocurrir para que termine una... panty en la maleta, en la guantera de otro carro? Yo creo que la otra persona se la siembra y dice, ¿sabe qué? Yo quiero que se explote este peo.
Claro. Tú me prometiste durante tanto tiempo que iba a dejar a tu pareja. Que ojo, decimos pantaleta, pero puede ser un interior.
Boxer, claro.
Un boxer, puede ser un boxer.
Sí.
Puede ser un gorro de piscina. También, o sea, cualquier objeto que se salga de la rutina es un tema.
Uh-huh. Bueno, entonces, a lo que iba yo es que... Creo yo que uno después de los 30, y por eso es que los hombres que por lo general son más inmaduros en las relaciones, nos da mucho miedo salir con mujeres treintonas. Porque es que después de los 30 uno ya está muy claro. Y yo, si llegara a ser la situación, repetimos, de que no quiera que ocurra, caiga un rayo, y mi novio, bueno... ya no exista, yo estoy seguro que yo estoy saliendo con alguien y es que si a la tercera vez es, mire, o no la vuelvo a llamar para seguirme cogiendo a otra gente, o ya esto es como empezamos a salir así medio abierto y cada quien coge y tal, y nos hacemos la muestra de enfermedad de transmisión sexual, que
es muy importante,
¿de acuerdo? O somos exclusivos, o sea, pero... Yo lo preguntaría así de frente, y usualmente, yo recuerdo cuando yo estaba en mis 28, 27, que llegué a salir con muchachas de 31, 32, que eran así de directas, yo decía...
Intimidan.
Y yo decía, coño, esta tipa pero quiere casarse conmigo de una, y no, era al revés, era decía, yo quiero saber si estoy perdiendo el tiempo o no aquí. Entonces,
claro, porque el hecho de que usted se contrate con una persona para ser exclusivo, igual es para... estar junto a una serie de experimentos.
Claro, ojo, y
que pueden resultar o no.
Y por exacto, y al mismo tiempo uno aprende que usted puede ser exclusivo y de repente a los 3 meses decir, mire, esto no está funcionando.
Claro, es válido.
Lo que pasa es que en las relaciones, igual que en el póker, digamos que las fichas son los meses.
Uh-huh.
Mientras usted más fichas tenga o más meses tenga, la apuesta es mayor. Entonces ya, o sea, es más fácil, lo que quiero decir es que es mucho más fácil salirse de una relación por cualquier cosa, los 4 meses, es que yo...
Me gusta porque la analogía se puede extender a que cuando te aparece una oportunidad, haces como en el póker y dices, paso.
Es que o arriesgas o lingo.
Pero claro.
Ya, ahí se han aprendido que cuando le pega a la mesa de esa forma, el perro interpreta que es que tocaron la puerta y se pone así. Así que
sí,
vamos a mantenerlos con analogías, pero no simulando.
O sea, no podemos volver a pedir suerte en este episodio.
No se puede volver a tocar madera. Y si se va a tocar madera, es suavecito.
Claro.
Entonces,
claro.
Aquí tenemos una conclusión. Es, usted en el póker tiene que pasar o está apostando toda esa cantidad de fichas, que a veces se blofea y se gana, a veces se pierde, pero la apuesta es grande.
La apuesta es grande. No, ahorita yo que estoy, digamos, en el campo...
De la soltería,
digamos que... ahorita más que nunca me gusta salir con gente con la edad bastante parecida a mí. Siento que ya ambos estamos de acuerdo en que lo primero que hay que hacer en verdad es hablar claro. Porque en verdad es muy chimbo perder el tiempo con alguien que uno se ilusione y tal, y uno crea que es una exclusividad, no una exclusividad, claro. No te estás con esa persona viendo que mostró, le llega un mensaje, ves que es un mensaje de Tinder, te empieza a volver loco, se pone horrible la cosa. Me pasó.
Pero yo aquí voy a defender a las personas de 18, porque antes de los 18 años no voy aquí a estar diciendo que estén en relaciones o no.
No
vamos a hablar de, pero ya de los 18 a los 25, ¿por qué? Porque si usted es una persona de 30, de 32, de 33, 34, sea hombre, mujer o
presidente de
hombre, mujer o trans o lo que quiera ser,
okay,
y está saliendo con alguien menos de 25 y usted quiere encarar a esa persona y decirle, ah, pero usted qué quiere, y si esa persona le dice, no sé,
es completamente válido.
Tiene razón, porque uno de los 18 a los 25, o sea, uno quiere salir con gente a ver, claro, qué tal es. Ojo, y usted después de los 30 también, pero usted le puede decir, mire, la verdad, ahorita estoy viendo, o sea, digo,
sí.
Si usted está saliendo, si usted tiene 30 y algo, o cerca de los 30, y está saliendo con alguien de 22, tiene que entender que esa persona sí va a estar en una ambigüedad absoluta, porque esa es la edad para eso, y usted tiene que o subirse a su edad o aguantar.
O ser Leonardo DiCaprio. Pero...
No, pero Leonardo DiCaprio es diferente.
Porque su techo es 25, por eso. Él es el único que está dispuesto a esas indecisiones.
Él tiene fecha de vencimiento.
No, imagínate, el indeciso es él.
No, él no es indeciso. Es como... ¿Se acuerda lo que dicen de la dictadura de Bolívar? Que era la única dictadura con fecha de vencimiento.
Bueno.
Así dice. ¿Sabes qué? Las profesoras de cátedra bolivariana tenían que vender eso, ¿no? No, fue la dictadura buena, porque fue la única dictadura con fecha de vencimiento. Bueno, Leonardo DiCaprio le dice, mire, vamos a tener una relación... ¿Cuál es su fecha de nacimiento? ¿Para sacarme la carta astral? No. Porque si usted tiene 23, ok, en 2 años, este día, tenemos que terminar por contrato.
Claro, ya te va a llamar mi abogado.
Exactamente.
No, pero sobre los chamitos, en verdad, es tanto así lo que tú dices. Pues imagínate casarte con una persona, todo ese tipo de cosas. Es tanto así que incluso a mí me parece excesivo y en verdad hasta un poco dañino para los chamos, para los jóvenes que se gradúan de bachillerato, tener que escoger la carrera definitiva, su profesión definitiva, a tan temprana edad.
Claro, pero no la pueden escoger a los 30. O sea, sí pueden
escoger
a los
30. Pero no, no.
O sea, lo que yo siento...
Pero yo siento... Ajá, ¿a qué edad usted cree que usted puede tener la capacidad de decidir bien qué quiere hacer con su vida?
Aquí le voy a soltar una contraoferta que no se va a imaginar.
¿De niñito para que
no,
de una vez?
No, a ninguna, porque uno tiene que entender que nada es... ¿Cómo se dice? Inamovible. Que todo puede cambiar. Sí. Entonces, usted puede estudiar una carrera a los 18, sí. Y usted a los 22 puede decir, esa carrera no me gustó y cambiar, sí. Y a los 35 decir, quiero otra carrera y cambiar, sí. O sea, lo que hay que pensar es que si usted estudió algo a los 18, ya se jodió. No, usted a los 18 le provocaba algo, entonces, ahora le provocó otra cosa.
Me gusta. Entonces, más bien yo aquí le agrego a su propuesta, que yo creo que más bien desde casa los papás tienen que ser un poquito más como que... No forzar a los hijos a casarse con una carrera, una profesión.
Exacto.
Que eso sí pasa. Y es la angustia que uno tiene de niño, que yo me acuerdo que a mí no me gustaba mucho mi carrera y como en tercer año, yo no hallaba como decirle a mis papás que quería estudiar otra cosa y me terminé graduando de eso, cosa que hoy en día no hago, pero ni un poquito.
O, esto es un recordatorio a los papás médicos, que coño, no pueden obligar a sus hijos, a sus nietos, a todo el mundo a ser médico, pero Dios mío.
Pero ahí yo creo que pasa igual que con los abogados, es un tema de bienes raíces. Ellos necesitan a alguien a quien dejarle el consultorio.
La bata, no, pero conchale, de verdad, los papás médicos y los papás militares son fastidiosísimos.
Sí, son fastidiosos, sí son fastidiosos. No, y si el papá de tu papá, o sea, tu abuelo, fue médico también, es casi que usted nació...
Por eso es lo que le digo.
Pero... Con esa sentencia de una vez, Marco.
Perfecto, me parece muy bien. Creo que establecimos aquí unas buenas reglas y nos pusimos un poquito... Ni siquiera como relacionistas, ¿se podría decir?
No, se podría decir, sí, como consejeros a la juventud.
No, esto creo que fue más consejo a los treintones, que si andan...
Ah, sí.
Si andan saliendo con juventud, tienen que respetar a la juventud. Usted no le puede pedir que actúe alguien de 19 como si fuese de 32.
Sí, sí pasa. Yo me acuerdo que yo cuando tenía como 28 años, tenía una novia que tenía como... Tenía 23, si no me equivoco. No nos llevamos tanto, pero sí era una diferencia. Uh-huh. Y claro, ella estaba graduada en la universidad, ella estaba en la universidad, y en verdad sí a veces como que... Yo no entendía así como que, pero usted no quiere que hacen un fin de semana tranquila en la casa. Y en verdad, después lo reflexioné, después ya ve mis golpes y fue como que... No, más bien al ella contrario, más bien me tuvo que... Más bien no tuvo ni a ver que estaba conmigo, porque pudo... Tienen que divertirse.
A mí me pasó una... Yo tenía 27, 26, y salí con una muchacha de 19.
Ok.
Y no es que llegué a tener ningún problema, pero sí me pasó algo en la conversación, mucha conversación universitaria.
Sí, la conversación universitaria.
Y además yo me gradué a los 21.
Claro, ya tú estabas...
Entonces yo tenía 6 años de graduado.
Claro, ya tú te ibas a jubilar.
Exacto, y en las conversaciones de universidad, no, que este profesor tal... O sea, mi único consejo era no estudiar en la universidad, haga 3 cursos de YouTube. O sea, nunca se lo di, pero eso es lo que yo ya pensaba.
Claro. No, sí, sin duda los baches generacionales a uno le parecen como mentira, pero
no,
sí,
pero son,
sí existen. A mí me pasó ahorita cuando estaba en Colombia, un grupo de chamos comediantes venezolanos me invitaron como a comer y eso, y fui para allá. Y yo me imaginé que todos eran jóvenes, pero cuando me dijeron la edad, todos tenían 21 y yo tengo 36. Y fue como que, porque ellos andan chalequeando a uno, que ah, que está, ahí está el abuelito. Yo le pregunto al abuelito, ¿cuánto tiene? El abuelito tenía 28. Y dije, no, bravo.
Bueno, yo ahorita creo que me siento más en común con la gente de 40 que con la gente de 20.
Sí, es más, aquí como otro que me pasó muy similar, en la universidad había un señor que estudiaba con nosotros, era como el viejo de la carrera, siempre hay como un viejo en todos los salones. Le decían el abuelo mucho más joven de lo que yo soy ahorita, pero en mi mente, que es cómico porque en mi mente me lo imagino viejísimo, y seguramente si lo busco en Facebook y veo una foto, se va a ver más joven de lo que estoy yo ahorita.
Y espera que se entere de lo que me enteré yo hace poco. Quiero que hagan este trabajo, este episodio, mira esto, pero me gustó esto que vamos a hacer porque es un ejercicio mental. Venga el perro para acá, venga para acá, está fastidiando al invitado. Es que hoy estamos en el estudio del perro. ¿No era?
Sí, es verdad, le invadimos el territorio al perro. Sí.
Miren este ejercicio mental, hagan este ejercicio mental. Imagínense en primer grado.
Uh-huh.
Quiero que se imaginen, bueno, una pausa a la gente. Imagínense en primer grado.
Ajá.
Ya. Se está mirando el primer grado, el pequeño Sebastián.
Ajá. Uh-huh.
El primer grado, perfecto. Imagínense a su profesora o profesor. Profesora. ¿Se acuerda del nombre?
Me acuerdo de la de tercer grado, primero y segundo grado no le llego.
Bueno, pero ¿se acuerda de físico de ella?
Sí.
¿De la primero?
Sí, sí me
perfecto,
acuerdo.
Acuérdense, hagan todo su ejercicio aquí. Imagínense en primer grado, recuérdense el físico de la profesora. Ahora aquí viene el batacazo. Hasta cierro los ojos, Sebastián. No lo veo tan concentrado.
Ok.
Imagínense al Sebastián de niño.
Uh-huh.
¿Ya?
Uh-huh.
Imagínense a su profesora.
Ajá. Uh-huh.
Esa profesora probablemente era 30 años.
Sí.
Y uno de niño se imaginaba cualquier persona más de 20 que tenía como 800.
Bueno, ¿a usted no le pasa con la evolución fotográfica, por ejemplo, de tus papás? Para mi papá siempre, o sea, yo siempre he visto a mi papá como un viejito.
Ajá.
Pero, por ejemplo, veo las fotos, o sea, ahorita lo veo y lo sigo viendo como lo he visto toda la vida. Aparte de mi papá, desde que yo era chico, era canoso, tenía el pelo blanco. Pero cuando veo fotos de hace 10 años, en verdad sí se ve más joven. Y cuando veo fotos de cuando yo nací, tenía el pelo blanco, pero en un treintón canoso.
Claro. No, y además, esto que usted acaba de decir es como un efecto real. Que cuando uno ve a la gente a diario, no se da cuenta de lo que va cambiando. Pero no. A usted seguro le pasaba con sus tíos, que claro. Los veía cada diciembre. Y yo, marico, a mí me pasó cuando empecé a notar que mis tíos de adultos ya pasaban a ser abuelos.
Sí, a mí ahorita me pasó que pasé mucho tiempo, o sea, yo me fui de mi ciudad, de Mérida, de donde yo soy en Venezuela, un tiempo largo, casi 10 años, y después volví a donde mis papás y estaban mis tíos y eso, y tenía eso, algunos tíos tenía 10 años sin verlos y fue como que ¡wow! O sea, fue un impacto, fue un impacto.
Está fino y es increíble de ver de la forma en la que uno va viendo en las edades lo diferente, por lo menos, cuando usted es niño... Ya tener 18 es como un adulto.
Ah,
cuando usted tiene 30, la gente de 18 me parece carajitos, y yo puedo entender por qué mi papá, que tiene 60 y dele, me puede ver a mí en la flor de la vida.
Por supuesto. Y no, por eso es que a veces los papás dicen como que mira a estos niños haciendo esta tontería, ¿no? Y uno como que, pero yo no soy un niño. Y por ejemplo, en bachillerato a mí siempre me da risa, porque cuando uno entra en séptimo grado, en Venezuela, digamos que la secundaria arranca a partir del séptimo grado hasta quinto año. Cuando uno entra a séptimo grado, uno ve a los de quinto año como unos tipos, o sea, uno dice, estos son, pero que sí. O sea, que barba, fumando, eran unos, ya manejaban algunos, y uno como que, wow, la adultez. Y yo ahorita veo a unos chamos de quinto año, bachillerato, y me parece que no son ni siquiera, o sea, que no tienen ni más de 10 años, es que los veo sumamente niños.
O sea, yo los veo, y yo ya que estoy en un proceso de enseñorearme, yo los veo y ya lo que me provoca es echarle agua con una manguera a estos delincuentes. Yo ya veo 17 años y lo que digo, claro, estos son unos delincuentes.
No, lo que quiere decir que menos mal usted no trabaja así como de, en una conserjería de un edificio, porque sería el conserje que se la pasa mojando a la gente en la entrada.
Y llamando a la policía, mire, unos delincuentes riéndose. Ya, el hecho que un adolescente se ría, ya para mí es delincuencia.
Claro, y para estos chavos, no, para mí más que delincuencia es acoso.
Sí, sí.
O sea, a mí me pasa ese que estoy en el centro comercial y yo sé que esto es como un tema que o sea, hay muchos chistes sobre eso, pero en verdad uno siente que se están riendo de uno.
Y probablemente lo esté haciendo, por eso es que a esos delincuentes hay que llamarle a la autoridad. Esos delincuentes hay que llamarle a la autoridad, y creo que es gran momento, antes de ir al tema de este episodio, lo que hay que ir es a publicidad.
Excelente.
Y muchachos, interrumpo este episodio con Sebastián Gutiérrez para informarles que si necesitan hablar inglés, necesitan aprender inglés, necesitan mejorar su inglés, necesitan certificarse en inglés, lo que necesitan meterse ustedes es en @blue_english, blue con B chica, un curso de inglés en su tiempo, en su espacio, sin aplicaciones raras, con buenos profesores, profesores que saben hablar español y le brindan la oportunidad de presentar un examen para certificarse en la Universidad Tecnológica de Argentina como personas que hablan inglés. Métanse en @blue_english, blue con B chica. Si dicen que van de parte del Super Increíble Podcast, le dan descuento. Métanse a chismear para que vean, va a ser muy divertido. Va a ser muy práctico y va a ser very easy. Muchachos, y si quieren enviar dinero de una forma también rápida, de una forma efectiva y de una forma segura de Argentina a Venezuela, que lo más importante a la hora de enviar dinero es que sea de una forma segura, vayan con una empresa que tiene años de trayectoria y es famosa a nivel internacional como Western Union, que ahora usted puede enviar dinero de Argentina a Venezuela y lo pueden recibir hasta en dólares con un convenio que tienen con Zoom. Y usted puede enviar este dinero de cualquier oficina de Western Union en la Argentina, o lo pueden hacer desde la aplicación sin moverse, pueden enviar dinero a Venezuela. Y todo esto, si es la primera vez, hasta sin comisión, porque se meten en tuprimerenvíogratis.com, llenan la planilla que es su primer envío y no le cobran comisión. La primera vez que envíen dinero de Argentina a Venezuela con Western Union, le sale gratiñán. O sea, ¿qué más quieren? Métanse en tuprimerenvíogratis.com, confíen en Western Union y volvemos con el episodio de Sebastián.
A ver,
Sebastián, y aquí regresamos. Regresamos, Sebastián, de esta bella publicidad. Y ahora vamos a hablar de lo que venía el episodio, que es porque la gente usualmente entra a este podcast por el título, y cuando yo coloco lo del título en la segunda parte, es como aguantarse todo un intro, que siempre lo intento hacer interesante, pero dicen, es como en los Simpsons de ya, cómete la maldita naranja.
Claro,
la gente dice,
claro,
quiero ver lo del episodio. Entonces, aquí va. Primero le voy a explicar y a la gente de dónde viene este tema, es algo que a mí siempre me gusta hacer, explicar dónde los temas. Estaba la polémica de la sirenita sí, negra ahora, que tal, y yo leyendo eso leí la verdadera historia de la sirenita, que para el que no haya visto ese episodio, búsquenlo, es un episodio unos días atrás que se llama como que la verdadera historia de la sirenita, algo así.
Okay.
Y eso me llamó la atención porque vi que la verdadera historia de la sirenita era como medio dark y todo eso, y luego veo en los comentarios y la gente que me escribe, que me empiezan a escribir, y eso que no he visto la historia de esta, Si me puse a ver las historias reales de los cuentos de Disney, y son unas cosas que no son aptas para Disney, más bien unas cosas horrendas, y me puse a averiguar por qué eran tan horrendas, y llegué a la conclusión, según varias cosas que leí, que era porque la mayoría de historias son de 1600 a 1800, y esos años fueron horrendos. Esos años era pura gente muriendo, pura gente matándose, pura gente que si le daba una gripe se moría y perdía una pierna. Entonces,
claro,
la fantasía en esa época era seguir igual de horrendo que en las épocas. O sea, para la época eso no era horrendo, era prácticamente un
cuento de hadas
que se esperaba que terminara así, porque en esa época no existían los finales felices. Los finales felices, podemos decir, que aparecieron desde que existen los antibióticos.
El antibiótico fue el verdadero final feliz para la humanidad.
Los antibióticos inventaron los finales felices. Antes que eso, marico, que la gente se moría por contraer cualquier mierda, los finales felices no existían. Entonces,
conseguí
varias historias reales de cuentos de Disney, y es lo que vamos a hablar aquí hoy, de las historias reales de los cuentos de Disney. No me mire la pantalla. Vamos a empezar, hacemos un repaso por todas. Voy a dejar de última la que considero que es la más horrible de la historia real,
¿no? Ok, igual estoy viendo la pantalla. Hola, mamá.
Vamos a empezar. Vamos a hablar de Blancanieves y los Siete Enanitos, la versión de Disney, que es la animada esta que todos vimos.
Ok.
¿Se acuerda de esa historia normal?
Sí, sin duda.
Esta historia es una adaptación de los cuentos de los hermanos Grimm, que es lo que escribieron la mayoría de cuentos de estos de Disney. Los hermanos Grimm, estos eran en 1800.
Ellos eran los Netflix
de los
1800.
Ajá. Eran los hermanos Grimm. Entonces dice, ¿qué ocurre? ¿Cuál es la historia real de Blancanieves, ¿no? En el relato, la joven sobrevive de varios intentos de asesinato por parte de la madrastra.
Ok.
Que así fue un poquito en la original, en la de Disney fue medio así.
Sí.
Que lo intentó, lo que pasa es que uno como que se lo olvida, pero que es el cazador la intentó matar y arrancar el corazón.
Ok, sí.
Luego la intentó peinar con un cepillo envenenado, con un peine envenenado.
Ok.
Y luego la de la manzana.
Que esa fue la que funcionó.
Esa fue la que funcionó.
En Disney.
Ajá, exacto. No, y en el cuento real también.
En la vida real también.
Luego viene la parte del príncipe y el beso y todo eso está en el cuento real. Ajá. Mucha gente, esto ya lo he visto, mucha gente asume que en la historia real, en la oscura, los enanitos hicieron algo malo.
No, ok.
¿Usted qué pensó?
No, la verdad es que nunca he puesto... por ejemplo, la historia de Blancanieves es de las que tengo menos noción de cómo es la historia real. Y yo era amante de los enanitos de Blancanieves cuando niña.
Debo decir que hasta en el cuento original, los enanitos se portaron siempre muy bien.
Pues me parece muy bien, porque, coño, o sea, también no podemos andar estigmatizando...
Pero de hecho, los tenían esclavizados, porque eran como unos enanos que los ponían a trabajar de una cueva porque no entraban.
Claro, pero si cantan mientras trabajan, cuenta como esclavitud. ¿Qué?
Sí, de hecho, los esclavos lo hacían.
Claro.
Y ahí es que viene la mayoría de música, este estilo blues y estilo eso. Eran esclavos cantando.
Claro, los gospel y esas cosas, claro.
Pero, esto es un dato real.
Uh-huh.
En esas épocas ponían a trabajar mucho a los enanos en minas porque entraban en huequitos más chiquiticos.
Claro.
Había que cavar menos.
Claro, suena como una solución que tomarían en aquel entonces.
¿Y qué ocurrió? Lo que sí... también está claro, es que esta es de las historias que más se prestó para que la porno reversionara mucho, porque es que era una mujer muy hermosa y linda que llega a la casa de siete enanitos. Y usted sabe que eso le llega al guión de cualquier industria de porno.
Sí, la veo.
Y ponen a Blancanieves, Dios mío.
Sí, creo que tiene un target bien específico, contexto, siete enanos, o sea, lo tiene todo.
A veces, seguro no son ni enanos ni nada, sino ponen a Blancanieves con siete bichos y ya. Pero, porque acuérdense que a ella la perseguían por su belleza.
Claro.
Y además era una cuestión...
La madrastra quería robarle la belleza a ella, ¿no?
No, que le preguntaba al espejo quién era la mujer más bella y contestaba que era Blancanieves. Ella quería ser la más bella del universo.
Y todo lo que tenía que hacer era dejar de preguntarle al espejo. Si usted le pregunta, la solución era como que, bueno, o sea, bota ese espejo. A lo mejor es que ese espejo no te quiere.
Bueno, ¿y cuál es la historia real, que es la que se pone oscura y creepy, de Blancanieves y los siete enanitos? Es que al final, cuando Blancanieves... la reviven con el beso, que se ponen a ver, yo no soy químico, pero ¿quién hace un veneno que el antídoto es un beso? Es rarísimo, es que no entiendo, pero bueno, no nos vamos a meter en esa parte.
No.
Digamos que los hermanos Grimm en la química no tenían mucho poder, pero luego agarran a la bruja y en castigo le ponen unos zapatos de hierro.
Uh-huh.
Y los ponen a caminar en brasas y la ponen a bailar hasta que se le derritan los pies.
A Blancanieves.
A la madrastra.
O sea, al final.
Así termina el cuento.
Con ese es el final feliz.
Es el final oscuro de esa época. Torturaban a la madrastra.
Pero era el final feliz.
Ajá. Y claro. Dicen
Berro, que, una... que se derritan los zapatos. Está bueno, sí. O sea, está bueno creativamente, no, como tortura,
los zapatos,
pero
no, los pies, los zapatos son de hierro.
Claro, por eso, pero se tenían que ir como derritiendo
los pies.
Ah, claro, por la transferencia del calor. Uy, no,
que
claro.
Se derritan los pies. Y según dicen, claro, está basado en una historia real de la princesa alemana María Sofía Margarita Catalina von Ertal.
No, claro.
Tuvo algo similar, que le intentaron atacar porque era muy... Bellito, esa es la historia real de Blancanieves. O sea, la parte fea es...
Claro.
La que al final a la madrastra le querían derretir los pies.
Claro. Es que sí, o sea, y no suena tan desquiciado eso. Usted en España sabe el Palacio del Escorial.
Sí.
Que tiene como una parrillera. Que esa parrillera,
no,
en verdad...
No me fijé tanto.
Bueno, pero al final tampoco es que es una parrillera para los domingos ni nada de eso. Esa era para... porque asaban, o sea, ponían a la parrilla a las personas que la sentencia de muerte era muerte en brasa.
Muerte a la parrilla.
Muerte a la parrilla.
Y el Burger King a la parrilla muere mejor. A la parrilla muere mejor. Exacto. Vamos con la siguiente. La Cenicienta.
Este es un gran favorito. De hecho, yo creo que la Cenicienta puede haber más memoria colectiva o más efecto Mandela, porque eso también puede pasar, que con Blancanieves.
No, pero yo creo que es según las casas, porque yo tenía Blancanieves bien recordada.
Ah, bueno, cada casa tiene como su película de Disney, sí, favorita. En mi casa está el VHS de La Sirenita, entonces también somos burda de pro Sirenita.
Blancanieves en mi casa era muy, muy recordada. Además que yo también me compraron los cuentos, que eran, como decir, los oficiales, que tenían las ilustraciones, claro, iguales a las de la película. Entonces era como tener la película en cuentos,
claro,
como el cómic.
Sí.
Por así decirlo.
Ajá, la Cenicienta.
Ajá, la Cenicienta. Primero, al igual que las otras, es de los hermanos Grimm, uh-huh, pero este ya es un remake a la versión original que la escribió Charles Perrault en 1697. Es como un remake de un remake. De hecho, muchos de los cuentos de Disney, uh-huh, hicieron el mismo formato. Primero lo escribió Charles Perrault y luego les hizo una reversión los hermanos Grimm. Les voy a decir las diferencias claves entre la de Disney y el cuento real.
Ok.
Primero, la zapatilla no era de cristal. Uh-huh. Era de oro. La zapatilla era de oro. Que más incómodo. El cristal ya es incómodo, pero el oro me parece peor. Más resbaloso.
No, esa... Y no te creas, el oro es un metal que no tiene mucha dureza. Entonces el metal, al igual que el cristal, se puede romper. El oro, al igual que el cristal, se puede romper y deformar muy fácilmente.
Me gusta este dato de orfebrería. Me gusta este dato de orfebrería. Ajá. ¿Y qué pasa? Una parte que no explican bien en la película, porque uno dice, ¿acaso la Cenicienta era la única que calzaba 38 que el tipo le ponía el zapato y no le entraba ninguna? No. Que mágicamente, como lo hizo la madrina, solo le entraban a ella.
Claro, era un tema que no entraba el pie ni siquiera.
Si otra persona se lo iba a poner, no le entraba. Entonces, ¿sabe cuando las hermanastras se le intentaron poner a la fuerza? Uh-huh. En la historia real, como era de oro,
ajá,
si usted forzaba mucho, les desgarró los pies, se los partió y se los cortaba. Entonces, ellas quedaron con los pies deformes.
Okay.
Y además, el otro twist que hay al final es que, ¿sabes? Los pajaritos amigos de Cenicienta, los que la ayudan a barrer y eso.
Exactamente.
Al final le arrancan los ojos a las hermanastras. Entonces quedan ciegas y con los pies destruidos.
Okay.
Esa es la diferencia.
Okay. Bueno.
Cría cuervos y le sacarán los ojos a tus hermanastras.
O bueno, o te unen a madrina y le sacarás los ojos también. Mm-hmm. Me gusta porque, o sea, los castigos están un poco más rudos, pero digamos que el arco se conserva.
Se ha mantenido.
¿Sabes?
Se ha mantenido en esta. Sí, vamos ahora con la Bella Durmiente.
Okay.
La Bella Durmiente, que igual fue escrita originalmente por Charles Perrault. Y luego fue reversionada por los hermanos Grimm, ¿no?
Claro, que pero, ya ahí veo la cosita, ya ahí veo...
Perdón, me equivoco. La Bella Durmiente no fue reversionada por los hermanos Grimm, sino por Giambattista Basile.
¡Ah! Giambattista Basile, claro. Estoy fanatiquísimo su trabajo.
Basile. ¿Y qué pasa aquí? Esta tiene... Charles Perrault le hizo una trama y Basile le hizo otra. Entonces, hay dos tramas. Ninguna es... se parece a la Disney. Todos recordamos la Disney, que la atrapa en el castillo porque se pinchó con el telar. Ajá. Y que dormía y tenía que ir a rescatar al príncipe. La mamá del príncipe se disfraza de dragón. Todo eso, ¿no?
De hecho, esta es como la historia más clásica. O
sea, Maléfica, ¿no?
Maléfica, sí.
Maléfica, ¿quién es?
Maléfica.
Que luego la reivindicaron.
A mí me gustan las películas.
Yo no la he visto.
Son chéveres, son buenas películas, amigueras. No, pero que de la Bella Durmiente también viene como este esquema estándar de los cuentos de hadas, que es el de la princesa.
Y el castillo.
Y la torre del castillo, el príncipe encantador y que hasta Shrek.
Que se burlan en Shrek.
Exactamente, ajá.
Perfecto, entonces. El primero, que es la de Charles Perrault, la primera versión, ¿no? La Bella Durmiente se casa con el príncipe.
Arrancó al revés.
Ajá, pero la mamá del príncipe no la quiere en la vida de su hijo, ¿no?
Uy, esta se siente hasta real.
Ajá, entonces, claro. ¿Qué ocurre? La mamá del hijo, o sea, la suegra de la Bella Durmiente, la manda a matar a ella y a sus nietos, porque no quiere saber nada de ellos.
Pero imagínate tú.
Y, de hecho, intenta que el dragón se los devore, ¿no?
Ok.
Y el príncipe los salva y a la suegra la terminan tirando en una olla de serpientes. ¿Que para qué tenía una olla de serpientes? Bueno,
yo creo que lo que esa suegra no quería era como hacer una cena de Navidad muy grande. Como media familia, menos hallacas, menos pasapalos, menos tragos.
Esa es la historia original de Charles Perrault, que Disney dijo no puede ser así de creepy.
No.
Pero
no,
la de Jean-Baptiste es más horrible.
Oh.
La de Jean-Baptiste, que es la protagonista, se llama Thalía.
Uh-huh.
La protagonista, el príncipe está casado con otra. Uh-huh. El príncipe está casado con otra, ¿no?
Un día la atropella sin querer.
No, ya peor. El príncipe está casado con otra.
Ajá.
El príncipe mira mucho a esta, se enamora.
Uh-huh.
Y que decide hacer lo que hacía un príncipe de la época, entrar a su casa mientras está dormida y violarla.
¡Ah, su madre!
Es que en esas épocas era romance, así son todos los cuentos de Zeus.
Claro.
Zeus se disfrazó de rinoceronte, entró a la vaina y la violó. Así son
sí,
los cuentos.
Sí, Zeus era terrible.
Violador,
terrible,
violó.
Terrible.
Hay que cerrar la puerta contra Zeus.
Sí, se convertía en un gavilán gigante. Ajá, no, y Zeus tenía como 35 esposas.
Sí. Bueno, entonces,
el
príncipe entra y la viola.
Okay.
Y la deja embarazada, ¿no?
Ajá. Uh-huh.
Entonces el príncipe entra, la ve durmiendo, la besa.
Ok.
Cuando ve que no reaccionó, la viola. Imagínense eso, ¿no? La embaraza de dos mellizos, Luna y Sol.
O sea, de una vez le zampó dos chamos.
Ajá. Luego, de alguna forma, que no sé cómo mierda es porque no he leído ese libro y ya no lo quiero ni leer, la tipa lo perdona y se enamora de él.
Ok.
A la que violaron.
Ok, ok,
¿no?
ok.
Pero la esposa actual del príncipe, en lugar de separarse del príncipe y todo, en esa época no se podía, eso ni se pensaba, bueno, vamos a matar a esta y a sus hijos.
Claro.
Y ahí viene el cuento como tradicional, es la tipa intentando matar a los otros y los hijos, lo intenta matar con un dragón.
Hola. O sea, que en verdad...
El villano es el tipo.
Claro, sí. El villano es el príncipe.
En el cuento original.
No, es que qué bolas. Claro.
Por eso es que Shrek sí hace que el villano sea el príncipe.
Claro, porque sí o sí tengo que estar con la princesa. Y que mira, hermano, si la princesa te dice que no es no.
Esta no le dio chance ni decirle no.
No,
si no está durmiendo.
Claro. Y claro, y ahí el nombre más la Bella Durmiente, ¿no?
Exacto.
Que esa también la reviven con un beso, creo.
Sí.
O sea, eso sí.
Eso se mantuvo Disney.
Es más Disney eso.
Claro, ¿no? Porque no sé si violarla es muy Disney.
No, Disney no es mucho de...
No sé si Walt, pero por lo menos Disney y la...
Por lo menos lo que ponen en pantalla.
Ajá. Pocahontas, vamos con Pocahontas.
Uy, Pocahontas me parece interesante, porque ¿sabes qué me encanta de esto? Que realmente Disney, el compendio de historias que tiene, va muy enfocado justamente a los hermanos Grimm y como a toda esta parte cuentera de europea. Y creo que Pocahontas fue como de las primeras de que, hey, hay historias también en América, que después salió La Princesa del Sapo, está Hércules.
Después salió Moana, después
claro,
salió
las dije no en orden cronológico, pero dejaron como de atacar a la historia europea.
Y clásica del medioevo.
Exactamente. Eso.
Que, debo decir que, en rescate a toda esta historia, si usted las analiza y todo, en todas uno le dice, ¿sabe? Como cuando uno ya medio se actualizó un poquito, que lee eso y dice, no, lo del machismo sí era, ¿no? O sea, que hasta pena que uno dice, ah, no, lo del machismo sí era,
¿verdad? Claro, y por eso es que es cool, por ejemplo, Frozen, que fue como la primera que dijo, hermana, no te cases.
Eso es lo que iba a decir. Las princesas ya están pasando medio de moda, porque usted veía que entre las madres y las hijas ya no están conectando con ese pedo de que, ay, soy toda Elsa, empieza y me sale, y por eso es que llega Elsa y remató esa mierda.
Claro, esa dijo, ¿quién es esa Jaime? Nadie se va a estar casando. Ajá. Porque sí, piénsatelo, chama, tú no es que querías ir a estudiar,
exacto,
querías ir al intercambio, querías aprender otros idiomas, te vas a meter en este pedo ahorita. Bueno.
Ahora, Pocahontas, ¿qué ocurre?
A ver, esto que viene,
Pocahontas viene de una historia real, una leyenda real.
Ok.
Que habla de Matoaca. Matoaca es una chica originaria de una tribu que se llama Powhatan,
okay,
que es de Virginia, en los Estados Unidos, y su apodo era Pocahontesu. Pocahontesu.
Okay,
y ahí viene Pocahontas, uh-huh, que ahí se llamaba Traviesa.
Ah.
Pero la leyenda original no es nada linda como Pocahontas. A esta chama la secuestran. La violan, obviamente, que era lo que hacían en esa época. O sea, la secuestraron un batallón y la violaban entre el batallón.
Sí.
Pero entre todo ese batallón, alguien la agarra y le dice, mire, ya no la van a violar más, esta me la quedo yo. así de crudo. Claro. Usted le puede poner romanticismo que quiera, pero eso era sin romance.
Pero, aquí es la pregunta para saber qué tan héroe fue. O sea, la estaban violando los demás, él dijo déjenla violar, o él también era parte del grupo violador, se enamoró.
Probablemente sea esa segunda parte. Sí.
No, que también qué ingenuo de nuestra parte creer que unos conquistadores ingleses iban a llegar a las costas de Estados Unidos a enamorarse.
A no violar.
A no violar y a ser amigos de un mapache.
Sí, sí, sí.
Eso no es posible.
Entonces, ese es John. John, que es el del John del. De la película, pero a ella le cambian el nombre a Lady Rebecca Rolfe y la pasan a Cristiana.
Y se va a Europa, creo.
Y de hecho la llevan a Europa, donde tienen hijos y todo, pero ella la utilizaban en Inglaterra como símbolo que sí podían domesticar a los piel roja.
Sí, ok, lo entiendo. Que aparte no es que en Estados Unidos domesticaron demasiado a los piel roja. Básicamente, exacto, la domesticación de ellos fue,
bueno, y
eliminarlos.
Le dejo de tarea que averigüe por qué en Argentina y en Uruguay hay poca gente de color negro.
Ya con la pregunta ya me la respondió. Claro, ellos averiguó.
Le voy a dar otra que no está aquí, es que la investigué en otro lado, que también me pareció interesantísima, la de la Caperucita Roja. Esa historia por sí es creepy, ¿no?
Es una historia creepy y es una historia de una niña que definitivamente necesitaba lentes porque tu abuelita no podía
comprar
a tu abuelita con el lobo.
O una niña que necesitaba visitar más a la abuelita o una abuela que parecía mucho un lobo. Hay muchas interrogantes. O un lobo muy bello.
Exactamente. O un lobo que era increíblemente adorable. Como
primero, lo importante es hacer la Caperucita Roja, el lobo se la come y no la salvan.
Ok, Caperucita no lo logró.
No lo logró. Luego el cazador llega, mata al lobo, la niña está muerta dentro del lobo. Pero hay una parte también más creepy que tiene el cuento original. Es que, ¿sabe qué me dijeron? Que esto era un asunto que también lo tiene. Me han dicho, yo no he leído los libros, los quiero leer, los de Game of Thrones, los originales, que Canción de Fuego y Hielo.
Yo ahorita empecé a leer el de la serie de ahorita.
Yo quiero empezar a leer los originales. Me han dicho que esos libros tienen mucho más sexo. Y también me han dicho que las edades son mucho más abajo.
Es que yo también en estos días estaba como que la gente, ay, J.R.R. Martin, ojo, yo amo Game of Thrones, pero también la gente está como que tal, la literatura y tal. Y en estos días fue como que, yo creo que a J.R.R. Martin realmente lo que le gustan son las tetas.
No, las tetas y entre primas, entre familiares e infantiles, porque la mayoría de todos esos protagonistas y todo tenían 9, 10, 11, sí, 12, 13 años.
Pero,
que para salvar un poco a R.R. Martin, en esa época, eso era lo que se hacía.
Es que eso es lo que
si
yo te iba a decir.
Si eso existiera en la tierra, o sea, en la época medieval, ya si tenía la menstruación, era una mujer.
Eso uno, y dos, el tema de las relaciones entre familiares, o sea, como del incesto y eso.
Eso hasta 1998
Tiene full, sí, hasta el 13 de abril de este año.
Hasta el Mundial de Francia lo entiendo porque se empezó a ver mal.
No, pero ciertamente, coño, a uno le puede ser muy sencillo acusar a R.R. Martin de que está siendo un poco fetichista con su...
Que sí puede ser.
Con su narrativa, puede ser, pero sin duda hay un elemento, y escucha esta palabra, de verosimilitud que está aplicando J.R.R. Martin, donde en verdad, si todo, o sea, los Targaryen son una familia que es...
Tiene que mantener la sangre.
Pura, es porque ha ocurrido así como ocurrió con los Borbón.
También, salvando un poquito a R.R. Martin, él empieza a escribir esto porque él dice que está cansado que en las mayoría de cuentos y cuestiones medio medievales, como El Señor de los Anillos y todo, no se narre la crudeza de lo que en verdad era esas épocas.
Sí.
Entonces él lo intentó hacer un poco así, por eso es que se muerde. Y por eso es que dice, coño, pero es que yo quería que lo ideal fuera esto. Y él lo que argumenta es, claro, pero es que en la vida no ocurre lo ideal.
Claro, sí, o si no sería una película de Disney, entonces cambiaría, transformaría todo así.
Exacto, pero entonces, ¿por qué yo decía esto con Blancanieves? Porque Blancanieves, aunque era una niña, su último intento desesperado con el lobo fue hacer un striptease.
Caperucita.
Caperucita, perdón.
Ah, sí.
Para salirse, luego al final es, voy a hacer un striptease y hay como toda una parte de seducción entre Caperucita y el lobo para intentar huir, que estoy segurísimo que también se presta mucho para la industria de la porno. ¡Ay, qué nariz tan grande! Tal, y le dices, ¿sabes qué tengo más grande? Segurísimo.
No, y esa es buena porque esa da pa' furro.
Exacto. Pero entonces, la Caperucita se le desnuda ahí todo al lobo. Y el lobo, no sé muy bien porque no lo leí, no sé si hay sexo y luego se la come o se la come directo.
No, es que ya si hubo sexo y luego se la come directo, ya es indiferente. Sí. Pero no, wow, eso no me la sabía.
Yo tampoco, lo averigüé en estos días.
No, y no me gustó porque, ¿sabes qué es lo peor de todo? Que de todas las, digamos, como estos cuentos infantiles, la Caperucita es como el que te enseñan más de chiquito. Exacto. Es como el cuento más tontito, por eso
se lo suavizan.
Claro, y de abuelita, ¿qué ojos tan grandes tienes para verte? Claro, y termina una striptease.
Claro, pero es que ella diciendo, coño, ¿qué hago que me van a comer? O sea, ya hay patadas de ahogado.
Sí. Ah, pero esta está ruda, esta me gustó. Buena, Víctor, esta está buena, gente.
Y la última, que me parece la más horrenda, la historia real, la vamos a contar aquí, ya parte de una historia que la de Disney es horrenda, que es Pinocho.
Uy, no, Pinocho no es
todas las versiones que hacen son horrendas y creepy, porque es un niño que le decían, si es mentiroso le crece la nariz, si no le da bien el colegio un burro y le sale en oreja de burro.
Y él después se va y cae como en un campamento de niños vagabundos.
Sí.
No, Pinocho puma y le da como un mareo.
Sí. O sea, Pinocho me parece que es un cuento para meterle mucho miedo a los niños de esa época. Entonces,
sí.
La original es de una novela de Carlo Collodi.
Vamos a ponerlo así.
Carlo Collodi, pero ¿qué ocurre? La historia real es peor.
Ok.
La historia real es peor. La historia real es un niño rebelde y mentiroso que acusa en falso a su abuelo porque le ponía muchas reglas de que lo abusó sexualmente. O sea, Pinocho acusa a Geppetto falsamente de que lo tocó sexualmente porque Geppetto le ponía muchas reglas. Y a Geppetto lo encarcelan.
¡Ah, su máquina!
Y de ahí la conciencia que le sale del remordimiento es Pepe Grillo. Pero es reclamándole que encerró al abuelo y de hecho en un punto Pinocho se harta y lo aplasta contra la pared. Y luego Pepe Grillo vuelve a aparecer, pero ya... Fantasma.
Claro. ¡Qué increíble! ¡Uy, no! ¡Esta está buena!
Y al final, mire, final como...
La moraleja es que a ese niño le hacía falta un Nintendo DS.
Al final, como castigo, el zorro y el gato ahorcan a Pinocho. Porque es que era tremendísimo.
¡Ay, mira! Yo, esta sí me sorprende porque yo te lo juro que... O sea, el Pinocho no hay manera que tú creas que es el villano.
Bueno, entonces...
O sea, que si hay un juguete que usted tiene en la casa, que se puede portar mal, si se puede... O sea, como un Chucky, una cosa así. Si usted tiene un Pinocho, puede ser... O sea,
Pinocho, o sea, la historia real de Pinocho es casi como Chucky.
Es un Chucky.
Pero, ¿qué es el consejo real aquí? Igual que lo de Michael Jackson y los niños en Neverland. Si usted es un señor... No pida que un muñeco sea un niño de verdad, porque es que es muy fácil que termine preso. O sea, es una petición muy rara.
No, y difícil de explicar, como que... Pero,
igual que Michael Jackson,
no, y ¿sabes qué es lo loco? Que, con, que siendo Pinocho como una historia tan oscura, es como la bandera, de hecho, de cuando le pides un deseo a una estrella, todas estas cosas. Disney basa como gran parte de su premisa soñadora y, de hecho, es la canción de Pinocho. Es como que Disney se construyó, y creo que es de las primeras películas animadas de Disney, de hecho.
Sí, es 1940.
No, creo que la primera es La Bella Durmiente. Están por ahí, pero... No,
tendría la respuesta, pero ya cerré el link. Pero ahí estaban todas las fechas de todo.
No, pero está bien, está bien. Tampoco les podemos entregar toda la información. Esto también, la idea de este podcast...
Es que investiguen.
Claro, es que se lo lleven de tarea, ¿no?
Sí.
Digo yo, este es tu podcast. Yo
me parece muy bien. No, y que lo comenten, qué opinan, qué otras historias saben. Porque ahora me ha parecido muy interesante. En los comentarios se arma buena data. De hecho, esta información la saqué... Porque en los comentarios la gente me decía... No, y averigüe las historias reales de esto...
Claro...
Y de esto, y ahí va. Y seguramente la gente empezará, porque los conozco ociosos, también a decirse: no, La Bella y la Bestia en la porno también es buena. Y no sé qué en la porno también es buena. Y van a empezar, porque saben cómo son.
Sí, aunque yo sí les digo de entrada: a mí yo no consumo ese tipo de porno.
¿Cuál?
Con fantasía.
¿No?
Aunque toda la porno es una fantasía.
Yo ya iba a cerrar el episodio, pero esto abrió una última
puerta. Usted puede ver...
No, pero ya va, ¿qué
es
fantasía? Es que no entiendo.
Ver una porno que sí, de Blancanieves.
No, yo sí.
Está bien.
De hecho, ahora que lo dice, eso era lo que más me gustaba a mí de adolescente, porque es como ver el a cámaras. Era como me lo imaginaba yo en la mente. Así era.
Claro, que coño, ¿qué hubiese pasado si me hubiese quedado 10 minuticos más en la casa de la
esa, es como, claro, cuando las cámaras se iban. O sea, esa era como mi mentalidad.
Claro,
creo
claro,
que
claro.
Eso le agregaba más realismo a la fantasía del cuento, porque yo decía, claro, cuando las cámaras se iban.
Bueno, me gusta, pero bueno, para que veas.
Que de hecho, yo adolescente era muy consumidor de... ¿Cómo se llama eso? Hentai, el porno en comiquita, porque era lo mismo. O sea, en mi mente era... Claro, cuando yo no los estoy viendo, esta gente anda en esa. Era como... Además de, obviamente, lívido y todo, era agregar en mi mente, esto es real y hacen esto. Como por lo menos...
No, si no está chamo, tú le metes... Que uno está súper hormonal y, claro. Y le metes sexo a las mismas comiquitas que ya estás viendo. Y
por bueno, eso es que ahí entra el mundo que a mí me gustaba mucho en una época, y aún yo puedo decir... Que yo me considero que si alguna vez no me va bien en la comedia, podría ser una gran profesión, escritor de fanfics.
Ok.
Y en el gran mundo de los fanfics, lo que más agarraba popularidad es cuando agarraban que si Harry Potter lo ponían erótico. Pero... Yo había unos fanfics que yo leía que yo decía...
Sí, claro, se volvía las 50 sombras de Gryffindor.
De hecho,
le gustó eso.
¿Sabía que las 50 sombras de Grey es un fanfic de Twilight?
Ah,
es un fanfic de Twilight que agarró tanta popularidad que la tipa le tocó cambiar el nombre de los personajes y todo por una cuestión de derechos, y lo vendió de libro. Pero Las 50 Sombras de Grey fue una versión porno de Twilight.
Datazo. Datazo. Me gustó.
Sí.
Claro, tiene sentido porque también es... Porque justamente sí, Las 50 Sombras de Grey parece un fact fiction de...
Es que lo es.
Sí.
De hecho, lo es.
Claro. Ah.
Entonces, a eso se refería.
Ahora lo vale.
¿A usted le gusta ese tipo de porno? ¿Y qué? ¿Porno sí? Porque me intrigó.
La normal, o sea, la que me ofrecen las primeras tres páginas, esa es mi política. Ya la cuarta página significa que quizás deba... hacer otra cosa.
No, yo sí debo decir que aquí para la intensidad, yo sé que esto es raro en la actualidad, yo sé que mucha gente me acusa de raro, pero yo aún soy muy de imaginación. O sea, yo recurro muy poco a los videos porno y todo eso, no es porque no tenga mucha libido ni nada, sino es porque yo soy muy de imaginación.
Tengo un hombre con una gran imaginación, claro.
Y ahora que lo pienso, mire esto. Ahora que lo pienso, para intentar entenderme, porque a mí me gustaban esas versiones porno, era porque yo ya tenía todo el contexto de la situación. ¡Claro! Ellos lo que estaban era rematando el sexo. Y yo por eso, a mí no me gusta mucho la porno, que entra como una situación y empiezan a sea, coger y yo no tengo contexto de nada. Ajá, ¿este quién es? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Creo que soy más chismoso que pornográfico. Entonces digo, ya va, necesito el chisme que está corriendo aquí. En cambio, claro, si usted me trae una versión de Avenger y tal, yo digo, claro, estos superhéroes van a rescatar a alguien. Ay, qué raro que lo tienen que rescatar así, ¿no? Entonces te dice, ah, ok, se puso esto.
Pero se la compro, le compro la teoría, pero no le compro el paquete.
Así que yo por eso voy a decir siempre que yo prefiero la porno que tengáis historia. Así sea muy sencillita. Yo valoro que me pongan un minutico de contexto. No me gusta que entren de una vez en la acción. Me incomoda porque necesito saber qué ocurrió.
Bueno, pero a ver, a lo mejor es que, porque yo más bien le puedo meter imaginación a eso, imaginarme la...
Usted no le mete imaginación, no sea mentiroso,
le mete imaginación, me lo imagino comiéndose unos heladitos.
Preguntando, ¿le mete imaginación antes?
No, de una.
Por lo menos hay unas que son como point of view, POV.
Esa no, a mí no me gusta tanto.
No, a mí tampoco, porque es que yo ahí ya tomé, no me termino de creer nada. O sea, yo necesito que haya ocurrido. O sea, imagínese ese point of view, yo me pregunto, ay, ¿por qué esta tipa llegó aquí?
No, y aparte es como que yo no sé si yo fuera esa persona que está en el punto de vista estuviera mirando todo el tiempo.
No, y empieza uno y dice,
¿por qué? Porque,
y claro, empieza uno y dice, y es el lunar, tengo que revisármelo. Es el lunar que tengo en la pierna, anda raro.
Claro.
Sí, la porno, point of view no me llama la...
La POV, creo que es para la gente que tiene lentes así y es como súper...
Así que voy a dar dos consejos claves aquí para cerrar este episodio.
Bello.
Uno, que escriban aquí cuál es su tipo de porno favorita también, porque me interesa. Y dos, que respetemos, aunque no me gusta mucho, la gran industria de la porno, con el POV, y no hagan lo que hacen en TikTok. POV es point of view, o sea, ¿qué estaría mirando esa persona con sus ojos? No lo que hacen en TikTok, que dicen el POV de un profesor, y lo que hacen es mostrar al profesor. Ese no es el point of view del profesor. No. El point of view del profesor sería mirando a los alumnos.
Sí.
Si usted está viendo a la persona que está escribiendo, ese no es el point of view. Ese sería la persona.
Claro, el point of view es como un juego en primera persona.
Como jugar Counter Strike o algo así. Usted está teniendo el point of view de la persona. Eso me irrita
mucho. Ya veo que lo has pensado, digamos que ha pasado esto.
No, lo he pensado mucho porque cada vez que me sale un point of view, yo le grito al celular, ¡eso es point of view!
Claro.
Así que muchas gracias,
Sebastián. Gracias por la invitación,
por estar aquí. Muchas gracias, espero que la pasen muy bien. Espero que ustedes se metan en patreon.com/nanutri, donde tenemos muchos contenidos extra. Tenemos un podcast exclusivo de Patreon, que Sebastián es guionista. Se llama Labias de Parrilla. Es un podcast que pueden ver allá. Hay unos capítulos que están muy divertidos.
Están bien chévere.
¿Cuál ha sido su episodio favorito de Labias de Parrilla?
El del celibato me gustó.
El del celibato está bueno. Yo debo decir...
El de Chucha
está bueno. Yo debo decir que en la actualidad... El del Viagra me ha gustado muchísimo.
Así está bueno.
Porque es que está como un buen chismecito.
No, y no está, aunque no lo crean, tiene menos chistes de sexo de lo que,
claro,
de lo que parece.
Porque es un podcast muy serio, muy divertido. Les invito a patreon.com. En la nutria tengo un podcast exclusivo, tengo mucho contenido extra. Tengo clips míos interactuando con la gente en los shows. Hago un show en vivo por Zoom. Y también le quiero agradecer a los patrocinantes, que son los que hacen que este podcast siga existiendo. @blue_english, blue con B chica, un curso de inglés, Sebastián, en su tiempo, en su espacio, sin aplicaciones raras, y le dan un descuento si dicen que van de mi parte. Y si quieren enviar dinero de Argentina a Venezuela, primero asegúrense que lo estén usando bien. No es que coño, se me dañó la computadora y usted envía esa plata y los de repente suprimen tu caca gastándose los reales. No,
sí, sí,
eso
sí,
no.
Sí.
Entonces, si quieren enviar dinero asegurándose que van a gastar en lo que le están diciendo y no que lo están jodiendo, van a utilizar Western Union, que usted lo puede enviar de pesos a bolívares o a dólares allá, porque tienen un convenio con Zoom, desde cualquier oficina Western Union o desde su celular. Y si es su primer envío de dinero, se meten en tuprimerenviogratis.com y va a ser un envío sin comisión. Esto ha sido todo. Muchas gracias de nuevo a Sebastián. Chao. La élite. Barrera. Yeah. Yeah. Super increíble. Pop, 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 podcast de Nanutria. Super increíble. Pop, 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 pop.
podcast de Nanutria. Es casi una hora llena de locura y un acento gocho que es una dulzura. El perro siempre jodiendo la grabación y él soltando pura desinformación. Super increíble. Podcast de Nanutria. Super increíble. Podcast de Nanutria.